RCN Cúcuta, 940 AM, HJTL, RCN, la radio. Y ahora, las noticias de Norte de Santander, en RCN, la radio.
12 del día, 32 minutos. Muy buenas tardes. Bienvenidos a RCN Noticias de Norte de Santander, cuando tenemos a esta hora en Cúcuta una temperatura de 34 grados. Y mientras tenemos esta temperatura tan fuerte, fuerte calor en la capital de Norte de Santander, en otros municipios de Norte de Santander, en la provincia de Pamplona, ha llovido fuertemente en las últimas horas y hay preocupación por posibles derrumbes y deslizamientos de tierra. Dificultades siguen presentándose en la vía que comunica Toledo con Saravena, en donde se está utilizando un carril en estos momentos, y también en preocupación la vía que comunica Pamplona con Bucaramanga. Mientras el verano hace de las suyas en Cúcuta, en otros puntos de la región el invierno azota fuertemente. Recordemos que para mañana se tiene previsto una reunión en donde participarán los coordinadores de los comités locales de emergencia para tener todas las alertas pendientes ante el llamado del IDEAN. Y también hay que decirle que en las últimas horas un guerrillero del ELN se fugó de la vivienda ubicada en Cúcuta, quien le habían dado casa por cárcel. Y se pronuncian ya los gremios económicos ante los señalamientos de la Cámara de Comercio de Ureña, que aproximadamente 24.000 colombianos se han retirado las últimas semanas de Ureña y San Antonio por la crisis económica de Venezuela. Estas y otras noticias las estaremos ampliando en la presente emisión de RCN La Radio del Mediodía. Bienvenidos.
RCN Noticias.
12 del día, 34 minutos. Fenalco considera preocupante que 24.000 colombianos se hayan retirado en las últimas semanas de Ureña y San Antonio por la crisis del vecino país.
En noviembre se iniciará el pago de la deuda acumulada para los maestros de Cúcuta. Mientras tanto, el sindicato de educadores espera que se cumpla en el menor tiempo posible todos los requisitos por parte del municipio para iniciar este pago.
Un guerrillero del ELN se fugó en las últimas horas de la vivienda en donde vivía en Cúcuta, quien le habían dado casa por cárcel.
Activan el plan de contingencia en Cúcuta ante comienzo de la segunda temporada de lluvias del 2013.
Siguen deteriorándose los diferentes parques del centro de la ciudad, se han convertido en el sitio predilecto de indigentes y consumidores de alucinógenos.
Presupuesto base del municipio estará por el orden de los 534 mil millones de pesos.
Josimar Calvo se clasificó para la final de gimnasia artística que se disputará este domingo en Bélgica. Los cucuteños esperan que conquiste la medalla de oro. Ecopetrol y la Gran Alianza para el Fortalecimiento del Tejido Empresarial otorgarán 135 becas a micros, pequeñas y medianas empresas ubicadas en las ciudades de Arauca, Barranca Bermeja, Cartagena, Cúcuta y Tibú. Estas y otras noticias serán ampliadas en la presente emisión de RCN La Radio del Mediodía. Bienvenidos.
RCN Noticias, credibilidad por encima de todo.
12 del día, 35 minutos. 24.000 trabajadores colombianos se han retirado en las últimas semanas de Ureña y de San Antonio, territorio venezolano, por la crisis del vecino país. Según cálculos de la Cámara de Comercio de Ureña, aproximadamente 30.000 colombianos cruzaban diariamente los puentes internacionales para trabajar en localidades fronterizas de Venezuela, pero la fuerte devaluación de la moneda venezolana y la falta de garantías en materia económica para empresarios y comerciantes los ha obligado a regresar a Colombia. Fenalco considera preocupante esta cifra, indicando que se incrementa el desempleo en la zona de frontera de Colombia. Así lo confirma el doctor Rodolfo Mora, presidente de Fenalco Seccional Norte de Santander.
Sí, esa es una de las consecuencias graves que hemos tenido que sufrir acá en la región y que ha contribuido a un mayor desempleo. En este momento un salario mínimo en Venezuela pasado a pesos acá en frontera no alcanza a los 180 mil pesos. Entonces, pues a una persona que vive en Cúcuta le es imposible trabajar allá. Y al empresario de Ureña le es imposible pagar un salario mínimo equiparado al salario mínimo de Colombia, es decir, traducido a pesos, o traducido los bolívares, los pesos a bolívares, de manera que la gente no ha tenido más remedio sino abandonar los empleos y dedicarse a la informalidad en su mayor parte.
Doctor Rodolfo, y en esos momentos Cúcuta no está preparada para que se incremente el desempleo, y esto lleva también a hechos de inseguridad, delincuencia común.
Sí, yo creo que la situación, a pesar de que los índices de desempleo muestran una cosa diferente, nosotros vemos que en términos de ventas, en términos de consumo, no ha aumentado, en parte porque se suplen de Venezuela y en parte porque todavía no es tiempo de que se refleje. Tenemos confianza de que se va a reflejar un poco en Navidad esta baja del desempleo.
Ese es el doctor Rodolfo Mora, presidente de Finalco Norte de Santander. Y hay que reconocer que la salida de 24.000 colombianos en los últimos meses de la zona de frontera de Venezuela deja a esa zona sin la mano de obra calificada para el último trimestre del año, cuando siempre se espera el aumento de la venta de productos para la época de Navidad y fin de año. Y hemos realizado un sondeo con los cucuteños. ¿Qué pasa con esa zona de frontera? ¿Qué sucedería en los últimos tres meses del 2013 con la llegada de varios colombianos, quienes esperan buscar trabajo, cuando hay que reconocer que esta ciudad sigue ocupando los primeros lugares en materia de desempleo? ¿Qué dice la gente en las calles, Guillermo?
Olga Lucía, para los cucuteños encuestados, el hecho de que los colombianos que trabajan en Venezuela renuncien allá a sus trabajos y se vengan para Cúcuta agrava el problema del desempleo y la inseguridad, porque creen que si el trabajo está escaseando para los habitantes de la ciudad, menos habrá para los que regresen de San Antonio y Ureña. Así opina la ciudadanía para RCN La Radio.
Muchas veces pues es por la devaluación del Bolívar. Entonces la gente pues la plata en realidad no le alcanza, lo que le pagan allá no alcanzan para emplearlo aquí en Cúcuta o en Colombia. Entonces por eso se retiran y buscan otras perspectivas donde poder trabajar y reciban mejor remuneración.
¿Y esa situación cómo afectaría a los cucuteños?
A ver, pues yo creo que muy poco, sí, porque siempre Cúcuta ha tenido acceso a Venezuela, San Antonio, Ureña, pues por los artículos que en un tiempo eran más baratos y más accesibles, pero creo que poco así va a representar un inconveniente.
No hay nada que hacer acá, no hay realmente gente que compre nada, porque como si no hay trabajo y la frontera de Venezuela prácticamente acaba, porque prácticamente el cucuteño pues vive, es de Venezuela, ¿no? No es acá de Cúcuta, ¿no? Tengo yo entendido, ¿no?
¿Y si se vienen a buscar trabajo aquí a la ciudad?
No encuentro, porque aquí no hay nada que hacer, no hay nada.
¿Está malo el empleo aquí en Cúcuta?
Todo, bastante.
O sea, ¿se agravaría la situación de la ciudad?
Impresionante, entonces se aumentaría más el desempleado, sí, como más ladrones, ese, ¿no? La delincuencia.
Bueno, y si se están devolviendo para acá, para Cúcuta, ¿hacer qué, pues? Si no hay aquí, entonces, ¿qué van a hacer? Aguantar hambre, ¿verdad? Que no tienen trabajo, ¿qué van a hacer? Pues probablemente aumente la delincuencia, porque si la gente está sin hacer nada, no hay nada.
Es la ciudadanía que opina que esto lo genera la devaluación del Bolívar, que ha hecho que el poder adquisitivo de los venezolanos se reduzca, y eso es lo que provoca la deserción laboral.
Escuchan RCN Noticias.
Doce del día, 40 minutos, y pese a los anuncios del Ministerio de Educación hace dos semanas aproximadamente, cuando se iniciaba un paro por parte de FECODE, el magisterio entraba a un paro indefinido, el gobierno se comprometió a revisar el pago de la deuda acumulada. Los maestros de Cúcuta deberán esperar un mes para empezar a recibir el pago de la deuda, según lo informó el secretario de Educación del municipio, Jerónimo Ayala. ¿Por qué tienen que esperar un mes los docentes de Cúcuta, Ricardo? ¿Es largo el proceso?
Así es, Olga Lucía. Según el secretario de Educación del municipio, se deben cumplir con algunos requisitos para el traslado de los recursos hacia las arcas del municipio y así poder desembolsar los recursos para pagárselos a los maestros. Esta deuda acumulada viene desde el año 2004. Jerónimo Ayala, en RCN La Radio.
Bueno, se espera que el proceso de retroactividad de ascensos, que son los dineros que se le deben a los docentes, se estén cancelando en el mes de noviembre, para que ellos puedan de ahí recibir esos recursos y ponernos al día con la nómina de docentes del municipio de San José de Cúcuta.
¿Cuánto es esos recursos?
Esos recursos estamos hablando de más o menos de un valor de 5.600 millones de pesos, cuales ya el municipio aportó 777 millones de pesos, cuál es para ese costo acumulado.
Era Jerónimo Ayala, secretario de Educación del municipio de San José de Cúcuta, quien ratificó que se espera que en las dos primeras semanas del mes de noviembre se pueda iniciar con los pagos.
A propósito, Asinor ya se ha pronunciado frente a estos anuncios del gobierno municipal, porque el gobierno nacional dijo que en el mes de octubre, y el gobierno municipal habla del mes de noviembre, el pago de la deuda acumulada. ¿Qué dicen los directivos del sindicato?
Le hicieron un llamado a la Secretaría de Educación del municipio para que cumpla rápidamente con todos los requisitos que exige el gobierno nacional para el desembolso de los recursos. Así lo manifestó Martín Cruz en RCN La Radio.
Hay que determinar que no es la alcaldía de Cúcuta la que hace los pagos. Los pagos los hace el Ministerio de Hacienda y es procedimental. Hay unos pasos que se deben cumplir ante el Ministerio de Hacienda y una vez cumplidos esos pagos entramos en el listado de las personas, de los entes territoriales que se les va a pagar. Son casi 20 mil millones de pesos, 12.500 millones del ente territorial del Departamento Norte de Santander y casi 6.500 del ente territorial de Cúcuta. Pero deben cumplirse los procedimientos. El ente territorial debe colocar a disposición del Ministerio de Hacienda una información. Ya está el ente territorial del departamento al día, el ente territorial del municipio de Cúcuta, el doctor secretario de Educación debería llegar una información, no sé si la haya llegado en estos días, el día miércoles, como lo dijo el compañero William Melandia, no se había llegado, el miércoles pasado no sé si a la fecha se haya llegado ya eso a Bogotá, y Asinor estará en el Ministerio de Hacienda con una comisión, si es posible, de acuerdo a lo que determine la honorable Junta Directiva de Asinor, para ayudar a gestionar esos trámites y certificar que los documentos del ente territorial han llegado allá.
Era Martín Cruz, del Sindicato de Educadores de Norte de Santander, quien manifestó que se está trabajando de la mano con la Secretaría de Educación para evitar inconvenientes en estos pagos que deben iniciarse desde el mes de noviembre.
Más hechos, más noticias, más información. RCN, la radio.
12 del día, 44 minutos, y en Cúcuta pasa lo que no sucede en otras ciudades. Un guerrillero del ELN se fugó en las últimas horas de la vivienda en donde vivía, a quien le habían dado casa por cárcel. Un juez de la República le había concedido la prisión domiciliaria a Homero Calderón Quintero, alias Mario Solano, al considerar que este no era peligroso y que tenía el derecho por ser padre cabeza de familia. Sin embargo, fuentes del INPEC señalaron que luego de 4 revisiones para verificar que el condenado estaba cumpliendo con la medida, a la quinta Calderón Quintero ya no estaba en su casa y se dio a la fuga.
Quien, de acuerdo con las autoridades, era el máximo carcelero del ELN y estaba señalado de haber participado en el secuestro del contratista canadiense Gernot Huber. De acuerdo con las primeras informaciones, este hombre, quien había sido cobijado con el beneficio de detención domiciliaria por un juez de la capital del norte de Santander tras argumentar que era padre cabeza de familia, se fugó de su vivienda donde permanecía detenido desde el pasado 9 de septiembre.
Hay que señalar que Arias, alias Mario Solano, fue condenado a 48 meses de prisión por el delito de rebelión. Sin embargo, para las autoridades esta persona es de alta peligrosidad porque ha participado, al parecer, en varios secuestros de extranjeros, incluido el de un ciudadano extranjero geólogo de una multinacional.
Estamos en RCN Noticias.
Entonces, del día, 46 minutos, y siguen deteriorándose los diferentes parques del centro de la ciudad. Se han convertido en el sitio predilecto de los indigentes y consumidores de alucinógenos. Y esto origina mala imagen de la capital del norte de Santander, especialmente para los turistas, para quienes vienen a visitarnos y esperan llevarse una buena imagen de la capital del departamento. ¿Qué dice la gente de los parques de Cúcuta, Guillermo?
La totalidad de los ciudadanos entrevistados dijeron que los parques de la ciudad están en muy mal estado, les han destruido todos los juegos y no tienen a dónde salir con sus hijos y sus familias a divertirse. Y para completar, están invadidos por delincuentes, personas de la calle y consumidores de drogas generando inseguridad en estas zonas. Así hablan los ciudadanos para RCN La Radio.
No creo que esté en buen estado. Realmente vivo en el barrio Siglo XXI y no he visto ningún parque en buen estado.
¿Todos están destruidos?
Sí, están, los columpios, las sillas están en muy mal estado, no están siquiera pintados, oxidados, están en mal estado la mayoría de los parques. No solo por el mal estado, sino también la inseguridad que se presenta en los parques. Algunas personas van a consumir drogas, hacer malas cosas.
No están en buen estado, pronto la misma gente daña todo. Más vigilancia, más un mal uso.
¿A qué van al parque, mejor dicho?
A dañarlos, a desbaratarlos, no juegan los niños ni nada. Va uno a un columpio y no hay un columpio para que un niño juegue ni nada de eso.
¿Usted tiene niños?
Sí, claro,
¿y
tengo
le provoca
dos.
Llevarlos al parque en esas condiciones? Que están?
No.
¿Para nada?
Para nada.
¿Y qué le piden entonces al municipio?
Que mejoren los parques, que piensen más en los niños, hay mucho niño.
Pues considero que no, la remodelación que le hicieron hace poco no sirvió, al poco tiempo ya estaban deteriorados. Entonces, y la gente tampoco los cuida. Considero que están deteriorados. Yo creo que uno que otro parque, los que no están deteriorados, están llenos de malandros, de gentes de la calle, consumidores de droga. Por lo menos el parque de la Ceiba y el de la Canasta, ese es un sitio para consumidores de droga, el Palacio Nacional, el Parque Mercedes.
¿Usted ha visto gente consumiendo droga en los parques?
Sí.
Es la voz de la ciudadanía que le pide al municipio y a las autoridades de policía, primero, que reparen los parques y segundo, que les presten vigilancia para acabar con la delincuencia y el consumo de drogas.
RCN Noticias, credibilidad por encima de todo.
12 del día, 49 minutos, y el Comité Local de Emergencias prepara ya su plan de alerta para la temporada de lluvias, aunque ha sido muy lento la llegada del invierno a Cúcuta, porque el invierno está golpeando fuertemente a otros puntos del norte de Santander. Pero, ¿qué dice Joana Helves? ¿Están preparados porque cada vez que llueve se inundan las principales calles de la ciudad, Ricardo?
Así es, Olga Lucía, que ya se activó el plan de contingencia para enfrentar el segundo periodo de lluvias del presente año. También le hizo un llamado a todas las personas que se encuentran en zonas de alto riesgo a tomar las medidas necesarias para evitar una tragedia. Joana Helves, directora del Comité Local de Atención y Prevención de Desastres.
El Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres, la semana pasada, el 25 de septiembre, reunió al Consejo en pleno para activar los diferentes planes de emergencia y el plan de contingencia municipal en preparación de la segunda temporada de lluvias del año 2013. Cabe resaltar que pues todas las entidades que hacen parte estuvieron presentes para escuchar de primera mano las recomendaciones y la activación de los planes de contingencia. Adicionalmente, se habló sobre el simulacro nacional que se va a realizar el día 23 de octubre. Es el tercer simulacro de evacuación por sismo que vamos a hacer en la ciudad de Cúcuta, en acompañamiento con el Consejo Departamental de Gestión del Riesgo.
Era Joana Helves, directora del Comité Local de Atención y Prevención de Desastres, quien manifestó que se va a llevar a cabo un plan especial de atención y mitigación en zonas de alto riesgo.
Escuchan RCN Noticias.
Doce del día, 51 minutos, y los rectores de los colegios y escuelas de los distintos municipios del norte de Santander manifiestan que después de recibir las ayudas didácticas y los computadores del gobierno departamental beneficia a un gran número de alumnos, pero también esperan que para el próximo año se realice el nombramiento de docentes, porque en algunos colegios no existen profesores suficientes ante el gran número de alumnos que llegan cuando se busca precisamente evitar la deserción escolar. Gerardo Duarte, quien es el coordinador de un colegio en el Carmen de Nazaret, así lo confirma recién en Noticias.
En las instituciones hay muchas necesidades y pues el gobernador ha querido que poco a poco pues se vayan solventando esas necesidades con la parte de computadores para educar, con pupitres, con material didáctico. Todo esto es asequible para los niños que no tienen recursos y que pues la educación debe suplir esos inconvenientes que hay, entre comillas, con algunas cosas en los recursos que tiene la gobernación.
Gerardo, pero hablemos a propósito de las problemáticas que enfrenta a su institución educativa. Aprovechemos, ¿cuál es la necesidad que enfrenta estando la Secretaría de Educación para usted realizar ese llamado pertinente?
A ver, esto, nos hace falta un docente para preescolar. Este año no se pudo abrir preescolar por la falta del docente y hay 17 niños sin estar incluidos en el sitio. Porque pues no hay la docente, ni contratada, ni con provisionalidad. Entonces, algunos decían pues que fusionemos un grado con dos, pero es que para tener 20, por ejemplo, niños más otros más pequeños es imposible. Eso es imposible. Entonces se requiere la pedagoga que esté acorde para el grado de preescolar.
Es Gerardo Duarte, coordinador de un colegio del Carmen de Nazaret, quien expresa que también es importante que el gobierno departamental conozca el pésimo estado de la carretera, que en varias ocasiones lo dejan incomunicado con los demás municipios de la región.
RCN La Radio, donde nacen las noticias.
12 del día, 54 minutos. Yoshimar Calvo se clasificó para la final de gimnasia artística que se disputará este domingo en Bélgica. Los cucuteños esperan que conquiste la medalla de oro. ¿Qué dice la gente en esta ciudad, Guillermo?
Para la ciudadanía encuestada, Yoshimar Calvo es un ejemplo de la capacidad de la juventud cucuteña para salir adelante no solo en el campo deportivo, sino también en el artístico, en el académico y profesional. Y esperan que este deportista tenga un buen desempeño en el Campeonato Mundial de Gimnasia Artística que se desarrolla en Amberes, Bélgica, y gane medalla de oro. Opinan los cucuteños para RCN La Radio.
Totalmente, claro.
¿Sí sabe cuáles fueron los últimos resultados?
Excelente.
¿Por qué cree que se la va a ganar?
Es un competidor de alto rendimiento. Se apoya en él mismo y sale adelante por sus propios méritos. Ya que el gobierno no apoya el deporte, hay que echar para adelante uno con los mismos esfuerzos de uno. Así comiendo huevo con arroz, pero nos toca lucharla para hacerle a alguien en la vida, porque el gobierno no nos apoya el deporte. Eso es lo malo que tiene Cúcuta.
Sí, claro.
¿Por qué cree eso?
Porque son personas que luchan y son personas que quieren salir adelante y algo por Colombia, y es algo bonito para Colombia.
¿Qué espera pues para Yoshimar Calvo?
Pues yo espero que él gane la medalla y sea algo especial para Colombia, porque Colombia lo necesita. Ahorita en tanto lo que hay, tanta violencia, entonces es algo grato para Colombia y cucuteño. Gracias a Dios, con mucho honor. Es algo bueno para Colombia y para Cúcuta, para la región acá en Cúcuta, que lo necesita bastante.
Claro, si se esfuerza como Katherine Vargo, ¿es que se llama?
Ibargüe.
Bueno, de pronto también sí puede hacer, sea quedar finalista y ganarse la medalla, como todo gran deportista colombiano, que se esfuerza y es valiente. Para que las personas se den cuenta que desde lo más bajito puede salir una gran persona.
¿Ah? El esfuerzo de la gente.
El esfuerzo de la persona. Porque a pesar de que ahorita como todos hablan que una cosa, que la otra en Cúcuta, mira, y las personas se superan, no dejan que los problemas los aflijan.
Es la opinión de la ciudadanía, que cree que la juventud puede ser gente de bien y que lo único que necesitan es un poco de sacrificio y esfuerzo personal.
Donde están las noticias, está RCN La Radio. RCN Deportes.
12 del día, 56 minutos. El equipo rojinegro buscará esta tarde sumar 3 puntos en una plaza en la que no ha podido ganar en la primera división del fútbol colombiano. Vamos a conocer todos los detalles de esta tarde del partido que se tiene previsto en Tunja. Carlos Humberto Ortega, muy buenas tardes.
Olga, ¿qué tal? Un saludo cordial para todos los oyentes de RCN Noticias. A las 6:00 p.m. jugará el cuadro Motilón frente al Boyacá Chicó en el Estadio de la Independencia en Tunja. Conocidos los resultados en donde ha caído derrotado el equipo de Alianza Petrolera, empató Patriotas, perdió el Quindío. El Cúcuta Deportivo debe tratar de buscar urgentemente un resultado frente al conjunto boyacense. El técnico Julio César González utilizaría a José Uber Escobar en la puerta, Edwin del Castillo, Carrero, Lozano y Giovanni Lachaza García, Javier Flores, Jaime Córdoba, Javier Araujo, Giancarlos Blanco, Pisichilo y Milton Rodríguez. Le preguntamos a Giancarlos Blanco cómo se siente en esa posición, volante por derecha.
Bueno, pues la verdad bien, ¿no? Creo que tengo que ir acoplándome a esa posición. Por ahí contra Once Caldas tuve la oportunidad de hacerlo unos minutos en el segundo tiempo. Tengo que, como te digo, trabajarlo en las prácticas, saber de que tengo que colocarlo muy bien en el juego y esperemos de que me vaya muy bien.
¿Cómo afrontar ese compromiso en la altura?
La verdad es con mucha calma. Tenemos que ir a buscar el partido, tenemos que manejarlo, tener la posición del balón nosotros para no desgastarnos mucho y cualquier opción que tengamos concretarlo.
Y cerramos con una información muy importante de gimnasia. El norte santandereano Yoshimar Calvo logró clasificarse en 2 categorías en el Campeonato Mundial de Gimnasia que se realiza en Bélgica. Es decir, que está una vez más el cucuteño muy cerca de conseguir una nueva medalla para Colombia. Y con el partido entre la alcaldía del Zulia y el equipo Wembley Copetran, se inaugura este sábado a las 3 de la tarde el campeonato de fútbol Copa Marquimoda, que cumple 30 años. El escenario será la cancha de la Sabana en el municipio de Los Patios. Carlos Humberto Ortega, con la información deportiva para RCN Noticias.
RCN, ¿dónde están las noticias?
12 del día, 58 minutos. Guerrillero del ELN que se fugó tenía casa por cárcel en la ciudad de Cúcuta. Un juez de la República le había concedido la prisión domiciliaria a Homero Calderón Quintero, alias Mario Solano, al considerar que este no era peligroso y que tenía el derecho por ser padre cabeza de familia. Sin embargo, fuentes del INPEL señalaron que luego de 4 versiones para verificar que el condenado estaba cumpliendo con la medida, a la quinta Calderón Quintero ya no estaba en su casa y se dio a la fuga. Alias Mario Solano fue condenado a 48 meses de prisión por el delito de rebelión.
12:59 minutos, y a partir de mañana, según la Secretaría de Gobierno del municipio de San José de Cúcuta, comenzará el plan retorno para aproximadamente 400 personas que se encuentran en los albergues del municipio de Cúcuta, huyendo de la violencia de las BACRIN en zona rural en el corregimiento de Palmarito. Según el secretario de Gobierno, David Castillo, el proceso iniciará a la 1:00 p.m.
Para el expresidente de Fedecámaras Táchira, José Rosso, el anuncio de un nuevo esquema cambiario hecho por el gobierno venezolano busca, entre otras cosas, satisfacer sus propias demandas para cubrir su despilfarro sobre gasto público o déficit fiscal. Un gobierno manirroto que ha malgastado más de 1.000.000.000 de dólares en 14 años, hoy está pidiendo prestado porque está sobregirado. Recurre además a meterle la mano al bolsillo de los venezolanos vía devaluación de la moneda.
1:00 p.m. Fenalco considera preocupante que 24.000 colombianos se hayan retirado en las últimas semanas de Ureña y San Antonio por la crisis del vecino país. Según cálculos de la Cámara de Comercio de Ureña, aproximadamente 30.000 colombianos cruzaban diariamente los puentes internacionales para trabajar en localidades fronterizas de Venezuela. Pero la fuerte devaluación de la moneda venezolana y la falta de garantías en materia económica para empresarios y comerciantes los ha obligado a regresar a Colombia, dejando la zona de frontera de Venezuela sin la mano de obra calificada para el último trimestre del año.
534 mil millones de pesos será el presupuesto para el municipio de San José de Cúcuta durante la vigencia 2014, así lo aseguró Netzi Zambrano, secretario de Hacienda de San José de Cúcuta, quien señaló que el proyecto será presentado ante el Consejo de la Ciudad el próximo 10 de octubre.
1:01 p.m, la Fundación Progresar solicita al Fiscal General de la Nación se declare la emergencia judicial ante tanta impunidad por los delitos de desaparición forzada en Norte de Santander. Según la Fundación Progresar, 156 casos se han reportado en los últimos 2 años de desaparición de adultos y menores de edad en los municipios de Cúcuta, Villa del Rosario, Puerto Santander, Los Patios y El Zulia.
RCN La Radio, donde nacen las noticias.